Onda Madrid presenta...
El otro día, sobre las 3 de la madrugada, en esos momentos por la noche con el móvil, cuando entras a mirar un poco Twitter antes de acostarte y acabas dos horas más tarde intentando averiguar cuál es el rascacielos más alto de Mongolia, leí algo interesante. La idea venía a decir algo así como que todo el cine es un western, que todo es una película de vaqueros. Curioso, pensé. La tesis estaba defendida por la directora de cine estadounidense Kelly Reichardt. Ella decía que todo en última instancia es un western. Que todo es un western porque todo es una exploración, es la búsqueda de un destino y también el precio de ese destino. El precio del heroísmo, de la conquista y de la explotación. Interesante, cuanto menos. Aunque, Kelly, pensé de nuevo, le veo lagunas a la tesis. Claro, western en El hombre que mató a Liberty Valance, en Centauros del desierto, en La muerte tenía un precio, o en Django desencadenado.
La D es muda.
A verlo, pues, lo hay. Pero no veo por ningún lado el western en Torrente, el brazo tonto de la ley.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Aunque, a la mañana siguiente, estuve recapacitando. Quizá, volví a pensar, incluso hasta en Torrente haya western. Haya exploración, haya búsqueda de un destino, vete tú a saber cuál es, y también el precio a pagar por ese destino. Como una de las cosas inteligentes, de las cosas más inteligentes que hay que hacer en la vida es copiar las ideas de otros, he decidido subirme al carro de la señora Reichardt. Para mí, a partir de hoy, todo es un taxi. Todo el cine, no. Toda la vida, toda la existencia del ser humano por aquí. En cada una de nuestras vidas hay una exploración, sin ser nosotros Indiana Jones ni nada de eso. Hay una búsqueda de un destino en este taxi, un destino que sea dentro de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que hay precio por ese destino y no me refiero solo al que yo les cobro. Que la vida es muy cara y que muchas veces el precio no es el dinero, uno lo empieza a comprender más tarde. Precios a pagar por ser valiente, precio por arriesgarse, por la hostia de después de arriesgarse, por intentar trabajar de lo que siempre quisiste, precios por ser honesto, precio por ser libre. Toda la vida es un taxi, como este que tengo el placer de conducir. La temporada pasada ya pasaron, nunca mejor dicho, unas cuantas vidas por este taxi. Si te apetece, puedes venirte a esta segunda temporada. Qué bien suena esto. Segunda temporada de La vida en el taxi, o del taxi en la vida, o la vida... Bueno, el taxi de Onda Madrid. Ah, por cierto, 105 metros es la altura del rascacielos más alto de Mongolia, la torre Blue Sky, cielo azul. De nada.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Ya estamos aquí de nuevo, segunda temporada, qué bonito suena esto, segunda temporada que es como decir viernes de verano, es como decir me he cogido una excedencia, es como decir pero es benigno, segunda temporada del taxi de Onda Madrid que algunos no confiabais, ¿eh? Pues aquí estamos, sed todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas y con cambio de sintonía pero mismo creador. Si antes sonaba el Night Call de Kaminsky, ahora sonará, esta segunda temporada, el Rampage, también de Kaminsky. Siempre en el refresco con cubitos del 101.3 o del 106 de la FM en Onda Madrid. los jueves a las 12 en punto y siempre en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid y por algún sitio más de la internet para vuestra entera disposición. Las marchas, que son 6, solo las maneja una, es Lourdes Mercado. Y si quieren seguir al taxista, me tienen en Twitter, este que le habla, en @carlosvadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya, porque todo en la vida es un poco como un taxi, en este carromato de segunda temporada, confiando en que sí, a veces las segundas partes son buenas, no como aquella secuela infernal de Speed, la peli del autobús con Keanu Reeves. Miren, por ejemplo, El Padrino 2 o Terminator 2. Esta segunda parte con mismo tono, Vacaciones Mediante, lleva por nombre, por si se lo preguntan al ser abordado en su vuelta a la gran ciudad, el taxi de Onda Madrid. Tenemos novedad esta temporada, hemos tirado la casa por la ventana, un dicho que también, te digo, nunca entendí muy bien, la casa por la ventana. Hemos comprado, ponme música como de intriga. No, esta no. He dicho música de intriga, no de miedo, esta. Esto ya es otra cosa. Hemos comprado este año una frecuencia nueva que tú no puedes pillar con el coche. Es el 101.33 de la FM. No el 101.3 o... No. El 101.33, que me han asegurado, o eso me dijeron en el concesionario de Majadahonda donde lo compré, que nos puede hacer viajar al pasado o al futuro, o según convenga, como Doc y Marty McFly.
Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Pero, siempre hay un pero. Sin condensador de flujo, sino con una radio de las de toda la vida. Así que si os apetece, intento ponerlo y comprobamos a ver qué tal va. Esto es tecnología de última generación. Esto tiene que funcionar sí o sí. A ver, voy a probarlo.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
No. Este no era el año en el que yo quería viajar. Perdón, que es la primera vez que lo utilizo y estas cosas pasan. A ver, perdón. Venga, lo intento otra vez. 101.33 de la frecuencia modulada. A ver si ahora...
¡Roquero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
Eran otros tiempos.
¡Oye! ¡Que te pego leche!
Tú decías ser mi reina. Y la noche prendía.
Desde el punto de vista de la legitimación moral que supone estar en contra de la violencia, les puedo decir que para nosotros la investigación de ese hecho.
Con la promesa. Porque lo que no es admisible, ni eficaz, ni patriótico, es dar la sensación de que nos congratulamos de las desgracias que a España
clásicos. Por mi tendencia suicida.
Ha caído, señor. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor!
Como diría John Aníbal Smith, el del puro del equipo A, me encanta que los planes salgan bien y me encanta que este plan haya salido bien porque esto sí, esto es 1983, Madrid, capital de España, 38 años hacia atrás. 38 años, ¿eh? Cuando no éramos Unión Europea, ni el Madrid tenía 13 Champions, ni los chavales tenían TikTok y bailaban imitando el último baile de moda, porque esto sí es 1983, esta ciudad a la que se llegaba por carreteras eternas y endiabladas. 1983, Felipe González, Enrique Tierno Galván, el PSOE, Alianza Popular, el Éxito Rural, el Pilar, la uva de hortaleza, y no es una cosa que se coma, Olaf, la catástrofe del vuelo 011 de Avianca, Alcalá 20, los atracos y los kinkis, la heroína, la decadencia del centro, la mafia policial, Santiago Corella, la movida, Ruiz Mateos, que te pego leche, ETA golpeando Madrid, los Grapo, Carabanchel, Carabanchel y su cárcel, una capital de un país que se modernizaba a marchas forzadas, una época que ha dejado sus vestigios en la capital, muchos barrios que se pusieron en pie en el 83 y que hoy ya vemos como lo que son, partes de este cuerpo que se monta, que se va montando con el tiempo, llamado Madrid, cuyos límites se le fueron quedando pequeños y se ampliaron, una ciudad, una capital, una villa y corte a la que Arturo Lezcano ha mirado, estudiado, con mimo, con detenimiento durante 3 años y una pandemia de por medio. Y el resultado ha sido Madrid 1983, publicado por Libros del CAO y que está recién salido de fábrica. Y mira tú por dónde, que no solamente tenemos radio para sintonizar el pasado, sino que además tenemos viajero, que no es otro que el mismísimo Arturo Lezcano. Arturo, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Carlos. Muy bien, una gran presentación, ¿eh? Bueno. Espectacular el condensador de flujo.
Que sí, que siempre estamos tirando la casa por la ventana, que es un dicho que yo nunca entendí muy bien. Bueno, estamos de estreno de temporada, Arturo. Ya que estamos de estreno de segunda temporada, te quería preguntar que qué ha sido lo último que has estrenado tú, digo, de ropa o de coche o de electrodoméstico. No vale el libro, digo, pues el libro ya se ha estrenado hace poco, pero ¿qué es lo último que has estrenado?
Te iba a decir libros, pero no, yo voy un poco siempre con retraso en esto de comprar cosas y ropa, y entonces, como vengo de Galicia de pasar un verano que en julio fue pasado por agua y en agosto fue con mucho sol, pues me compré un bañador, que hacía mucho que no me compraba.
Fíjate. Bañador, pero bañador hawaiano, un bañador más...
Sí, no, bañador no clásico. Es el bañador Meiva de Fraga en Palomares, ni tampoco es el de Magnum con floreado, una cosa discreta.
Bueno, Arturo, coruñés, ¿no?
Sí, coruñés, como ya sabes que a veces decimos los gallegos de Madrid o los gallegos de Argentina o los gallegos de donde sea, pues en este caso yo soy coruñés de Ferrol, porque nací en Ferrol, que está a 50 kilómetros de Coruña, pero con muy pocos años me fui a Coruña, así que me considero coruñés, sí.
Bueno, es que te quería comentar una primera sensación personal que tengo, o al menos seré yo, que me junto con muchos gallegos, pero hay una comunidad gallega en Madrid, sí. En muy alto número, ¿eh?
Sí, en la comunidad como tal, de toda la vida, ¿no? Igual que si vas a Barcelona, que si vas a Bilbao, masas migrantes, que también tienen mucho que ver de algún modo con lo que cuento en el libro, si bien no en el mismo número ni tampoco ocupando los lugares que hicieron los del sur, andaluces, extremeños y tal, de lo que se habla mucho en, como digo, en Madrid 1983, pero sí, por ejemplo, fíjate, hablabas del barrio del Pilar, el barrio del Pilar es un barrio típico al que llegaron muchísimos gallegos en los años 60, 70. Pero si te refieres a la colonia gallega de Nuevo Cuño, pues es verdad que en los últimos años nos hemos juntado mucho periodista, mucha gente relacionada con la comunicación, que además somos muy amigos y muy bien avenidos, y yo creo que con eso de los 6 grados de separación, al final todo el mundo se conoce y seguramente tú tengas conmigo amigos comunes sin habernos conocido presencialmente.
Otro día, Arturo, hablaremos, porque da para largo hablar de por qué hay tantos columnistas gallegos, que también es otro tema de la prensa, al menos también es mi sensación.
Eso me gustaría a mí saber, pero habla bien de nosotros.
Sí, sí, sin duda. ¿Tú cuándo llegaste a Madrid, Arturo?
Pues mira, esto es una pregunta que esperaba y que es muy importante para entender de lo que vamos a hablar, que es el libro, seguramente.
A ver.
Yo llegué hace solo 4 años a vivir, y esto tiene una explicación importante de cara al trabajo, que es que al poco tiempo de llegar aquí ya me puse a hacer cosas sobre Madrid. Es decir, yo nunca residí antes de 2017 en Madrid, sin embargo, pues tuve el atrevimiento de escribirlo, pero con toda la modestia, porque creo que es una crónica vista con los ojos ajenos un poco del corresponsal. Y me explico. Yo viví muchos años fuera, viví en Latinoamérica 12 años, viví en Inglaterra y también viví en Galicia, obviamente. Y siempre de las ciudades en las que viví, me vi pues casi obligado, me salía un poco de las vísceras, a escribir o hacer cosas sobre ellas. Sin embargo, con Madrid me ata otro tipo de relación, que es esa cosa umbilical un poco que tiene uno sin haber vivido y a la ciudad a la que viene recurrentemente desde la infancia, luego la adolescencia, muchísimos aprendizajes en Madrid y muchísimos aspectos de la vida que me hacen pensar que yo, aunque llegué en 2017, no era la primera vez que estaba, ni era la segunda. Eso como quien cree en la reencarnación y piensa, esto ya lo he vivido en otra vida, ¿no? Pues algo así.
Bueno, en Madrid 1983 es la criatura literaria bellísima que ha creado Arturo Lezcano, este libro que he podido leer. He leído también que esto surge de una obsesión por el accidente de Avianca en Mejorada del Campo. ¿Esto es verdad?
Bueno, sí, aunque no por el accidente en sí. O sea, no soy de los obsesionados con las tragedias aéreas y la cosa negra de tal, que bueno, que hay mucha gente y lo respeto, y además, de hecho, a veces lo sigo, pero no era el caso. Yo estaba obsesionado con las historias detrás de esa historia.
Ah.
Seguramente, bueno, pues porque estoy bastante inclinado a la literatura y a Latinoamérica, obviamente, que es mi segunda casa. Efectivamente, al poco de llegar yo desde Río de Janeiro, que había vivido los últimos 6 años, bueno, por una serie de circunstancias, casualidades, investigando cosas, leyendo cosas sobre escritores latinoamericanos, pues descubrí que el 27 de noviembre de 1983, en Mejorada del Campo, había muerto no solo un ídolo literario mío, que es Jorge Ibargüengoitia, escritor mexicano, sino que murieron otros dos, una pareja de escritores, críticos de arte y literatura, en ese mismo lugar, esa misma fecha. Cuando yo lo leí por primera vez, dije, esto no puede ser casualidad, no pueden morir todos en la misma fecha, en el mismo lugar. Y ahí es donde descubrí que todos iban, no solo ellos, sino algunos escritores latinoamericanos más, en un avión que iba de París a Bogotá vía Madrid, esos buses aéreos de antes, ¿no?
Uh-huh.
Cuando está aterrizando en Madrid, por un error de cálculo, entre otras cosas, termina estrellándose contra las lomas cercanas a Mejorada, y de ahí nace mi obsesión por esas historias que hay detrás de ese vuelo de Olafo, que es como se le llamaba al avión, porque era un avión alquilado a las líneas escandinavas y le llamaron Olafo, con cierto gracejo los buenos de Avianca. Y entonces, para hacerte la corta, terminé haciendo un podcast, cuando aún la palabra podcast estaba, sobre todo los podcasts de no ficción o narrativos, prácticamente no existían en España, pues pudimos hacer uno para Podium Podcast. Y a partir de ahí, efectivamente, pues Libros del Cao, con los que ya habíamos tenido conversaciones, incluso cuando viví en Latinoamérica, para la posibilidad de escribir algo, pues Emilio Sánchez Mediavilla me dijo si quería escribir algo sobre Olafo. Y yo dije, bueno, yo creo que Olafo ya está contado, en versión sonora, pero que tiene mucho trabajo encima. Y empezamos a hablar, a darle vueltas. Sí me considero un poco freak de los 80, quizás por mi infancia, que me lleva muchos recuerdos a eso. Y dije, hombre, yo creo que ese año pasan muchísimas cosas que la gente a lo mejor no tiene presentes, porque tiene más presente el año 82, pero en ese año 83 pasan tantísimas cosas y se cierra con varias tragedias que creo que se podría llegar a hacer una crónica. Ahora, no sé cómo lo vamos a hacer, tú dirás. Y ahí empezó un poquito el proceso.
¿Tú cuántos años tenías en 1983, Arturo?
Pues durante la mayor parte del año, 6.
¿6?
Al final de año, 7. Sí, sí, yo soy del 76. Sí, sí, no me acuerdo... no me acuerdo de Olafo, y sin embargo sí tengo ciertos recuerdos. Te voy a decir de qué tengo recuerdos del 83. Básicamente dos. Uno es Alcalá 20, el incendio que sucede 20 días después de Olafo y después de una segunda tragedia, que es el choque de aviones en la pista de Barajas entre un avión de Iberia y otro de Aviaco. Todo esto se cuenta. Pero de Alcalá 20 sí tengo ahí en la memoria de ver en la tele o escuchar en la radio, o yo que tengo hermanos mayores, pues a lo mejor se quedaron un poco escandalizados o quién sabe. Ahí me queda un poco en la memoria. No como lo que pasa un par de años después, que eso ya me acuerdo totalmente, que es, por ejemplo, la explosión del Challenger, que lo vemos por televisión. Pero en el 83 eso me viene un poco ahí al cerebelo, ¿no? Y por otro lado, lo que sí recuerdo más es el España-Malta, que es un par de 4 días después de Alcalá 20, y ahí sí recuerdo, pues porque hubo muchísimo revuelo para los que ya entonces nos gustaba el fútbol y, por supuesto, si tenías gente mayor alrededor que le gustaba también.
Mira, Almeida En 1900, es que he hecho unas cuentas porque me hacía mucha gracia, mucha curiosidad a ver cuántos años tenían los líderes políticos que han estado relacionados con la historia de Madrid. Mira, Almeida tenía 8 años en el 83, es del 75.
Fíjate.
Carmena tenía 39 años ya. Ayuso tenía...
Sí, y Carmena además, Carmena ya podría haber sido incluso un personaje en este libro, porque ya era muy, muy, muy conocida, como sabes.
Ya, Ayuso tenía 5 años solo, 5 añitos. Y Gallardón tenía 25 años. Estaba Gallardón podría haber estado en la movida. No sé si ha estado o no, pero
también,
podría haber estado
también,
ahí.
También.
Para que veamos un poco cómo son los líderes políticos actuales. se va uno, Arturo, al menos yo, con una sensación de este año un poco catastrófico, triste, serio, duro para la historia de Madrid. Y yo te quería hacer la pregunta inversa, que ¿qué es lo mejor que tenía Madrid? ¿Qué es lo mejor que tuvo Madrid en aquel año, en ese 1983?
Bueno, yo creo que son muchísimas cosas. Es más, creo que 1983, claro, no vamos a decir que no es un año trágico si tienes casi 400 muertos en 20 días. Eso está claro, ¿no? Pero creo que es un año en el que pasaron tantísimas cosas y tantísimas buenas que yo creo que es un poco el curso de la historia, el sino de la historia, ¿no? En años en los que ocurren muchas cosas, muchas veces quedan en la memoria, pues precisamente porque pasaron cosas trágicas. No hablo solo del tema de los aviones o Alcalá 20, sino, como hablabas, de temas de terrorismo, de, por supuesto, de todo el tema de la delincuencia, pero pasaban muchísimas cosas. Para empezar, creo que se podría decir, y es una de las tesis que modestamente aporto en el libro, sin ningún ánimo de ser ni académico ni, por supuesto, historiador, sino desde un punto de vista periodístico, acudiendo a las fuentes, hablando con ellas y contextualizando, que es lo que creo que podemos hacer, y haciendo ese relato cronológico de hechos, pues yo creo que es el año uno, o el año cero, si lo quieres decir así, de después de la transición. Sabemos que hay muchos estudios que la transición la sitúan, el final de la transición, unos lo sitúan en el golpe de Estado del 81, otros lo sitúan incluso algunos que llegan hasta Maastricht en el año 93 y otros que lo sitúan efectivamente en la victoria del PSOE del 28 de octubre de 1982. 8 años en los que ha habido de todo, como sabemos, en ese proceso llamado transición, en el que se ha aprobado una constitución. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el 82 termina, el 28 de octubre la investidura es en diciembre, el primer Consejo de Ministros es en diciembre, y donde realmente empiezan a pasar las cosas, cuando todo se acelera, que es el subtítulo del libro, es en 1983. Y ahí hay una mezcla de ilusiones por un lado, desencantos por otro, y todo relacionado con la política, pero también con lo social, con lo cultural. Estamos hablando de un momento culmen de eso que se llamó movida, que durante mucho tiempo ni ese nombre tenía, pero sí de esa nueva ola. Tenemos, por supuesto, una reforma judicial que trajo mucha cola, pero que también aportó nuevos aires al Código Penal, por ejemplo, que venía muy ajado ya de entonces.
La reforma Ledesma, entiendo, ¿no?
La reforma Ledesma, sí. La reforma Ledesma, que es larga de explicar, pero que efectivamente sí que hay cambios. Digamos que hay cambios estructurales en esa post-transición y que también tienen que ver, por supuesto, con el urbanismo y que también tienen que ver con lo social. En fin, a mí me costaría decir qué fue lo mejor. Yo diría que es la base, para bien o para mal, que cada uno elija, que esto aquí no estamos imponiendo nada, ni siquiera opinando prácticamente, sino relatando los hechos que ocurren, pero es la base de lo que conocemos hoy como nuestra sociedad. Era el principio de algo. Y siempre lo pongo de esta manera, que tiene que ver también con las tragedias, que tiene que ver con las muchas cosas que pasaron, como la reconversión industrial, como la nacionalización de Rumasa, etcétera. Pasaban muchas cosas, era Madrid, España, como un bólido que iba a mil por hora, pero los raíles estaban un poco todavía por apuntalar, ¿no? Por eso, pues en el camino pasaban cosas como estas tragedias a las que hacemos referencia al final.
Tú lo decías, porque el comienzo del libro no es 1983. Dices, 1983 comenzó el 28 de octubre de 1982.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en este momento.
Es El 28 de octubre de 1982, con la victoria aplastante del PSOE de Felipe González. Un Felipe González, escribe Lezcano, que se subía esa noche al estrado del Hotel Palace de Madrid para hablar. A su lado, su mano derecha, Alfonso Guerra, junto a ellos, aplaudiendo, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Con una plaza de las Cortes que se llenó de pancartas rojas y retratos de Pablo Iglesias, el fundador del partido, quiero decir, mezclados con banderas españolas constitucionales, importante apreciación, con el lema socialista, por el cambio. Leyendo el libro, Arturo, a muchos la figura de Felipe González nos llega ya por imágenes, ¿no? por vídeos. Pero seguramente, y esto creo que tiene poco debate, ¿no? Ha sido una figura clave de la historia reciente de España, el presidente que más años habitó la Moncloa, del 82 hasta el 96, además en un periodo vital de nuestra historia. Claro, al fin y al cabo, lo que España es hoy, para bien o para mal, depende en buena medida de lo que hicieron los gobiernos de Felipe González, ¿no, Arturo?
Eso es, efectivamente. A ver, yo creo que cualquiera que tenga más edad que yo, desde luego, recordará ese día o esas elecciones como las primeras, efectivamente, como las elecciones del cambio. Más allá de que votase al PSOE o no, pues era evidente que por primera vez, bueno, pues después de casi 40 años de franquismo y de una transición, pues con sus vaivenes, pero con el gobierno de UCD, con Suárez, después Calvo Sotelo y todo lo que pasó después en el 23F, había un cambio, eso era evidente. Además había un cambio incluso, te diría, que lo estético, ¿no? Felipe González, incluso Guerra, y esa foto a la que hago referencia también al principio del libro, que es la foto del gobierno en las escaleras de Moncloa, la tradicional foto de gobierno, ahí se ve, ¿no? Parecen como estudiantes que han crecido de golpe, a los que le han puesto la americana, ¿no? Y de la famosa chupa de pana y los pantalones campana, pues pasan a dirigir un país. Y entonces, pues efectivamente, todo lo que pasa a partir de 1983 es lo que marca el devenir del hoy. Y eso es muchísimo que decir, porque date cuenta que yo cuento ahí el programa del PSOE, que por cierto lo había redactado Joaquín Almunia con su equipo, pues recogía una serie de medidas que ahí estaba todo el mundo apuntando a ver lo que iba a pasar, y pasaron algunas, pero otras, por supuesto, pues brillaron por su ausencia. Entre otras, una de las grandes promesas era crear 800.000 puestos de trabajo, y sabemos que después una de los golpes más fuertes que tuvieron los gobiernos del PSOE, pues fue que el paro se convirtió en algo endémico. En el programa se decía que se iba a sacar a España de la OTAN, que acababa de entrar de manera provisional, aprobado por el Pleno cuando todavía estaba Calvo Sotelo, pues sabemos lo que pasa. Se termina haciendo un referéndum en 1986 y el PSOE va virando su opinión hasta que termina, pues, optando por el sí rotundo, y al final España entra en la OTAN. Todo lo que pasa desde el 83 al 86, y está todo unido políticamente: ingreso en la OTAN, ingreso en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y lucha antiterrorista con la ayuda de Francia, todo eso está totalmente unido. No sabemos si los dirigentes del PSOE sabían en la que se metían, porque realmente España era un lugar que estaba todo por hacer, tenía un contexto de crisis económica, ETA ese año mataba 44 personas, empieza la Guerra Sucia, que es otro tema, otro melón por abrir gigante, que también sucede ese año. Hay un 12% de inflación, imaginaos, 12% de inflación. Hay un 25% de paro, estas cifras no suenan más, pero no había prácticamente seguro de desempleo. Es decir, es un contexto en el que todo está por hacer, y este gobierno, pues, le mete cuchillo, y no solo este gobierno. En 1983 también nace oficialmente el Estado autonómico, porque si bien las nacionalidades históricas ya tenían los estatutos aprobados, es en el 83 donde se celebra, por ejemplo, las primeras elecciones a la Asamblea de Madrid. O sea que tenemos un cuadro que nos dice efectivamente que es, como digo así, por hacerlo corto, un año cero de la post-transición, de lo que conocemos hoy como España.
Y aparte de Felipe González, prometo no hacer mucho spoiler del libro, pero también se resalta la figura del viejo profesor, de Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, que fue también, pues, ese fenómeno de masas Y además un tipo con frases muy ingeniosas. No solamente digo, me refiero a la del al que no esté colocado, que se coloque. No, pues también dijo, lo escribes en el libro, me hace mucha gracia esto de que en su lecho de muerte dice: Dios nunca abandona a un buen marxista. Enrique Tierno Galván. ¿Tú crees, Arturo, que Tierno Galván fue tan buen alcalde como se le recuerda, o todo está un poco idealizado por la figura, por el momento también que vivía España, por el momento que vivía de apertura a la capital? ¿Qué opinas del alcalde?
Pues mira, forma parte todo, efectivamente, y todo, si tiramos 40 años para atrás, se romantiza de alguna manera. Y yo, que he hablado con dos exalcaldes posteriores, con Juan Barranco y con Álvarez del Manzano, cada uno obviamente tiene su opinión contrapuesta, pero es verdad que los dos, más allá del legado político, Barranco desde que fue su número dos y Álvarez del Manzano, que conocía a Tierno Galván, como me comentó, desde que él era niño, porque Tierno Galván iba a casa del padre de Álvarez del Manzano a las reuniones de los juanistas, ¿no?, de don Juan de Borbón, le tenían mucho afecto, y el propio Álvarez del Manzano me lo dice, y que estuvo con él hasta en el lecho de muerte, por supuesto, ¿no? Yo creo que era, pues, esas figuras que ya no existen hoy, y que hacían de sus contradicciones precisamente, pues, un cúmulo de votos más allá de las urnas, de caer bien. ¿Por qué digo contradicciones? Bueno, pues mira, tú lo has dicho con esa frase, ¿no? Dios nunca abandona un buen marxista. Siempre él presumía de ser agnóstico, y el propio Álvarez del Manzano y otras personas siempre dicen que creen que abrazó la fe al final de su vida. Contradicciones como tenía 70 años, vestía con sus chalecos, con sus relojes, con Leontina, con sus americanas, con su aspecto de viejo profesor, como él se hacía llamar desde que tenía 30 años, por cierto, y sin embargo, pues bebía las litrones de los chavales de los conciertos, decía la frase famosa que pusiste al principio. Si estuviéramos hoy, seguramente, si vemos a un político de esa edad haciendo eso, se le dirá populista. Pues seguramente fuese populista también Tierno Galván, pero es verdad que fue como una figura, no voy a decir de consenso, por no decir la palabra maldita, pero sí una figura que aunaba muchas cosas en un Madrid que era floreciente en lo cultural, o por lo menos bullicioso en lo cultural en ese momento, con mucha gente joven, y que al mismo tiempo él, por decir la última contradicción, él que aspiraba en un momento dado con su pequeño partido, con el PSP, a aunar voluntades si había la posibilidad de llegar a que España fuese una república otra vez y que él pudiese ser presidente de la república. Bueno, pues al final ni presidente de la república ni PSP, el PSP se integra en el PSOE y termina siendo un alcalde socialista de Madrid, que no sé si su legado político está a la altura de la unanimidad que recogió personalmente, pero que desde luego nos remite a una época que cualquiera que tenga, como digo, más de 40 años lo va a recordar por lo menos con una media sonrisa cuando lo lea.
Es un libro que habla de, claro, del pasado, ¿no? Y sabrás, Arturo, que ahora es frase bien repetida por nosotros, por los jóvenes, en lo del el vivimos peor que nuestros padres, ¿no? Leí hace poco a Jimena Marcos en El Confidencial, en un artículo titulado, con gracia, ¿eres un fascista por echar de menos el gazpacho de tu abuelo? Y venía a decir que esta frase, este vivimos peor que nuestros padres, se ha convertido en un lugar común, ¿no? Y creo que tu libro puede venir bien para eso, ¿no? Quiero decir, por supuesto que los jóvenes tenemos problemas, ¿no? De vivienda, de paro, pero claro, no se puede unir toda la vida en un vivimos peor que nuestros padres, porque aquí vemos también en este Madrid 1983 la dificultad y los problemas que había antes, y seguramente había que hacer un análisis más profundo de decir, pues vivimos peor en algunas cosas, pero vivimos infinitamente mejor en otras, ¿no? No sé si has llegado también a esa conclusión, ¿no?
Sí, la verdad es que es un... Sí, es curioso porque cuando yo llevo haciendo 3 años este libro, insisto, que es una crónica, un reportaje periodístico, no va más allá de eso, no hace un análisis social pormenorizado, como pueden haber sido otros libros que ahora son pasto de debate y que nos llevan a esto que me acabas de preguntar, o incluso ese artículo de Jimena, querida Jimena, compañera y amiga. Pero, a ver, yo haciendo este libro no tenía esa sensación de pensar si vivíamos mejor o peor. Lo que sí me queda claro, porque además, hombre, yo creo que cada uno tiene su opinión y respetando a todo el mundo, creo que vivimos mejor que en aquellos años, ¿no? Otra cosa es la nostalgia por la infancia, que todos tenemos, seguro, si no a lo mejor yo ni siquiera hubiera hecho este libro, y en el caso de lo que se dice, en hechos concretos, de, bueno, por ejemplo, el acceso a la vivienda, pues oye, yo es un poco, permíteme la expresión, es un poco tramposo a lo mejor, con todo el respeto que me causan los análisis sobre el tema, pero es tramposo porque creo que hay que analizarlo desde un punto de vista, que eso sí sale en el libro, del modelo de vivienda en España. O sea, cuando alguien aspira a que vivir mejor sea poder pagar una hipoteca igual que la pagaron nuestros padres, pues me da que pensar. Ahí ya nos retrotraemos, no voy a hacer aquí el spoiler máximo, pero sí, cuando hablo en el capítulo de urbanismo, que me parece que Madrid 1983 se explica mucho desde el urbanismo y los cambios urbanísticos, la política de vivienda, que ya viene de los años 50 y del Ministerio de Vivienda franquista, de José Luis Arrese, ese eminente hombre del falangismo y del franquismo, que dijo la famosa frase: queremos un país de propietarios, no de proletarios. Bueno, pues se escogió un modelo, como sabes, muy diferente al de Alemania, donde casi la mitad de la población vive de alquiler, o de otros países del norte y el centro de Europa, en el que nuestro bien más preciado se convirtió, fue la casa, poder comprar una casa aunque fuese a plazos. Que las letras del banco de los años 80 eran mucho más accesibles porque el poder adquisitivo era mayor, desde luego. Pero ahí yo creo que nos estamos metiendo en camisas de once varas, partimos de una premisa un poco equivocada por esta política de la vivienda y que, oye, que lo que creo es que se ha desaprovechado las crisis que hemos tenido, 74, 82, 2008 y esta misma que de la que estamos saliendo, si es que lo estamos haciendo, hemos desaprovechado esas crisis para hacer borrón y cuenta nueva y seguir pegándonos en la misma piedra. Entonces, bueno, dicho esto, en el libro lo que se explica es cómo eran los procesos sociales, económicos, políticos y culturales en ese punto, y es verdad que cuando te dicen que había cientos de niños sin escolarizar por las calles de Madrid, no solo como mendigos, sino simplemente porque estaban mano sobre mano, porque no había acceso a un colegio infantil o una guardería, a mí ya me queda claro que hoy, en ese aspecto por lo menos, se vive mejor que hace 40 años.
Te voy a poner, Arturo, ahora un vestigio musical de aquellos años. Mira. Este es uno de los vestigios de aquellos años kinkis. Es una canción de los Chichos, que seguro has escuchado, que se llama La historia de Juan Castillo.
Hombre, hombre.
Y que leyendo el libro, temón además, ¿eh?
Fundamental.
Leyendo el libro le convendría sonar en más de una ocasión de fondo. Y es que hay un dato que das.
Bueno, ya.
Dime, Arturo.
No, que te iba a adelantar, porque lo estamos haciendo así a todo meter, pero que ya se puede escuchar una playlist especial Madrid 1983 en Spotify, precisamente porque creo que a quienes nos gusta leer a veces con las bandas sonoras de los libros que lees, pues ahí hay un mundo entre la movida, entre lo kinky, entre el caño roto sound, o la misma historia de Juan Castillo de los Chichos que está, vale la pena escuchar.
Sí. Es que hay un dato que das que es, con perdón, la hostia. Dices, en 1983, España se convirtió en el país del mundo con más atracos a oficinas bancarias. Eran a un ritmo de 3 joyerías atracadas al día. Digo, no me quiero imaginar cómo estaría la población y cómo estaríamos los medios de comunicación hablando de esto si ocurriera hoy algo medianamente parecido.
Pues así es. Y aunque no era la presión mediática la de ahora, ni mucho menos, es verdad que hubo más que cierta crispación, precisamente por la delincuencia y por la inseguridad, que además fue adobada un poco por esa reforma Ledesma a la que hablábamos antes, que bueno, pues que trufaba un poco de garantías a los presos que antes no tenían, entre otros, pues recortando la prisión preventiva, el 85% de los presos de entonces estaban en la cárcel sin condena en firme o sin sentencia en firme. Hubo una liberación de muchísimos presos de las cárceles en un momento dado, en el verano de 1983, y eso pues provocó que mucha gente que no tenía mucho que hacer en la calle pues también incrementase esa sensación de inseguridad, y varios muchos medios pues pusiesen el acento en eso y hubiese, por tanto, una indignación por parte de la población. Es verdad que la sensación, y eso también se percibe viendo documentales y películas de entonces, pues era pues lo que ya conocemos de los 80, quienes lo hayamos vivido de niños en Madrid, en Coruña, en Bilbao o en Valencia. Las calles eran otra cosa. Había mucha sirla, como se dice en argot, pues mucho atraco sin violencia, pero con la navaja en la mano, pues es niño, adolescente o mayor. Y, por supuesto, había muchísimos atracos. Te llama la atención eso, las taquillas de los cines con barrotes, las estaciones de metro con barrotes, las farmacias, por supuesto, ¿qué vamos a decir? Por la cantidad también de dependientes de la heroína que había entonces. Y yo siempre digo, ese Madrid era como un tablero. Yo lo interpreto como un tablero, imagínate, lleno de fichas de todo tipo. Unas fichas son delincuentes, otros son policías, otros son terroristas, otros son la gente de la movida, y todos están juntos en las mismas calles. Si alguien da un puñetazo a ese tablero, se confunde todo. Y eso era Madrid en 1983.
Arturo, tú lo has dicho, has estado muchos años trabajando como periodista en América Latina. En los dos principales países son Argentina y Brasil, entiendo.
Sí, eran la base, digamos.
La base.
Seis años en Buenos Aires, seis en Río de Janeiro, pero yo cubría para medios internacionales, para televisión, radio y prensa, toda América Latina. Así que daba igual que enfermase Fidel, que había que irse a Cuba, o hubiese un terremoto en México, que había que ir, como si había unas elecciones en Venezuela o en Bolivia o en Argentina. Había que moverse, pero la base era Buenos Aires y Río de Janeiro.
Sí, no, porque quería justamente sacar a colación un tema que a mí me parece muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Una de las grandísimas diferencias de Madrid con París o con Roma o con Londres o con Moscú o con... es la lengua que se habla, es decir, el castellano, y la importancia de su conexión con Latinoamérica, con tantos y tantos latinoamericanos que ven España como esa capital europea donde se habla su lengua, ¿no? Donde se habla nuestra lengua, ¿no? Y no sé si a veces ese potencial que puede tener Madrid, ese potencial diferenciador, le sabe sacar brillo a la ciudad, o a veces no nos acordamos demasiado de ello, de la conexión con Latinoamérica.
Bueno, a ver, yo creo que es que está tan fundido hasta el tuétano el espíritu latinoamericano de Madrid, y eso, de verdad, te lo digo con alegría en muchos aspectos, porque cuando llegué, efectivamente, si yo iba por Europa adelante, pues sabemos que, claro, que la mezcla de culturas que hay, la multiculturalidad que hay en toda Europa es absoluta y bienvenida que sea, en Madrid, en España también, pero es verdad que la multiculturalidad de Madrid está muy condicionada por lo latinoamericano. Desde luego eso uniformiza de algún modo comportamientos sociales. Aún así, evidentemente, en muchísimos aspectos hay que mejorarlo, porque creo que todavía son considerados ciudadanos de segunda en muchísimos aspectos, como digo, en lo social, en lo laboral, pero sí, la integración creo que se le saca partido, y ¿se le podría sacar más? Bueno, pues eso es la eterna pregunta, y ahí te apelo desde el Instituto Cervantes, a la Casa América, al Ministerio de Cultura y a todos los programas que hay en común con Latinoamérica, que sí que parece que, aunque somos puerta de Latinoamérica, a veces esa puerta se abre y se cierra un poco al antojo de lo que necesitemos. Lo ideal, me encantaría que aquí hubiese más presencia cultural, de manifestaciones de ciertos países o de ciertas culturas que no se tienen en cuenta, y que del mismo modo se pudiese transportar eso allí, porque curiosamente, aunque España está hiperpresente siempre en América Latina, al final siempre se caen los tópicos de siempre. Convendría...
Arturo, ¿cómo se ve Madrid desde, o España, o por hablar de Madrid, digo, la capital, cómo se ve Madrid desde América Latina?
Pues Madrid se ve como la capital de Latinoamérica en Europa, directamente. Y de una manera, además, mucho más, permíteme, un poco más sana que la capital latinoamericana en Estados Unidos, que es la otra, que es Miami. Porque el sueño de Miami para muchos, el sueño aspiracional de Miami para muchos latinoamericanos de clase media y media alta, no lo tiene Madrid. En Madrid sí encuentras gente que ha venido de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Brasil, por supuesto, de clase media y clase alta, que son estamentos mucho más marcados que aquí, y se nota, están presentes en Madrid, pero también cientos de miles de personas de diferentes países que desembocan en esta puerta de Europa, como digo, pero que creo que más allá de irse a otros países, pues han encontrado acomodo aquí. Bueno, pues yo creo que también por el cariz y por el talante que tienen los madrileños, que tiene Madrid, y que no es casualidad que estemos tanta gente que no es de Madrid, incluido yo, pues viviendo tan a gusto aquí.
Bueno, pues ya vamos llegando al destino, Arturo. Has escrito un libro de verdad, Madrid 1983, un libro estupendo, ameno, un libro que revisita ese Madrid que muchos no vivimos, pero que oímos hablar de aquellos tiempos. Seguramente dentro de otros tantos años alguien podrá escribir un Madrid 2021, quién sabe cómo nos contarán en el futuro, pero eso no debe ser preocupación en el presente. Y para despedir, ya que estamos hablando de los 80, qué mejor que poner a un galego que es Iván Ferreiro con esta canción que se llama Años 80. ¿Te gusta Iván Ferreiro a ti, Arturo?
Me gusta, lo conozco. Y digo, lo conozco personalmente y es un gran tipo y me alegro que hayas escogido a Iván.
Es que somos, yo soy fan de Iván, de escucharlo, ¿eh? Fíjate, la conexión de... Mira, cómo suena este. Años 80 en Confesiones en directo, mira.
Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será.
Bueno, Arturo, que gracias por venir a este primer viaje de la segunda temporada del Taxi de Onda Madrid, por apadrinar el programa en esta segunda temporada. Espero que haya estado cómodo, Arturo, así que muchas gracias por venir, ¿eh?
Comodísimo, un honor, muchas gracias y ojalá tengas una segunda temporada tan exitosa como la primera, no lo dudo. Aquí estaré yo escuchándote también.
¿Cómo está el Depor?
Hombre, vaya pregunta para el final. Pues mira, te lo resumo así. Bien, gracias.
Bien, gracias. Vale, Arturo, pues bien, gracias. Gracias por venir. Todos los éxitos y los deseos para este Madrid 1983. Abrazo, Arturo, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
En el Taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Y volvemos a escuchar esta mítica sintonía de una ya clásica sección que continúa en nuestras vidas radiofónicas por segunda temporada. Qué bonito suena, segunda temporada. El retrovisor del taxi castizo chulapo, taxi pichí de Onda Madrid. Siempre recordando para entender el presente, para saber... ¿de dónde venimos? Bueno, se acaba el verano, ¿no? Vaya obviedad. Pues si se acaba el verano, se acaban las vacaciones. Y yo sin subirme a un barco. Hombre, drama no es. Lo sé. Peor hubiera sido no tener vacaciones, pero un barco tampoco pido tenerlo. Como decía el maestro Enrique San Francisco, lo importante no es tener un barco, sino un amigo con barco. Pero tampoco lo tengo. Ahora hemos vuelto a Madrid, huimos como perros salvajes de la gran urbe, pero regresamos a los brazos de la chica que puede que no sea la más despampanante de la discoteca, pero es la que más queremos. Volvemos a Madrid y aún así yo sigo con mi idea del barco. Es que, ¿les importa que le cuente una cosa? Este verano estuve en París unos días... Ya sé que a ti no te importan mis vacaciones y haces bien, pero espérate que no va por ahí la historia. Digo lo de París porque al estar allí me dio envidia. ¿De la Torre Eiffel? No, tenemos el Pirulí. ¿Del Arco del Triunfo? Que va, pues tenemos la Puerta de Alcalá. ¿De la Sorbona? Tenemos la Universidad de Alcalá y la Complu. ¿Del Louvre? Pues tenemos el Prado. Me dio envidia del río, del Sena. A ver, que no es por nada, pero el Manzanares, río, 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 lo que se dice río, pues... Que no quisiera criticar a Madrid en Onda Madrid, y menos estrenando temporada, pero bueno, digamos que el caudal del Manzanares da para poco. Allí en París veías ese Sena, ese caudal, qué cantidad de agua, y lo más importante, de barcos, de embarcaciones con gente, de restaurantes flotantes. Oye, que Madrid Río fue una obra muy cara y está muy bien, y el río renaturalizado, gente haciendo footing a los lados de Manzanares, donde antes había M30, ahora hay señores y señoras leyendo el periódico, jóvenes enamoradizos, pero siento ser pesado. ¿Y los barcos?
Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, 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 lejos de aquí.
Si alguien cree que yo soy pesado con lo de hacer navegable el Manzanares, es que desconoce la historia de cabezonería madrileña por hacer que el Manzanares pasase en barcos. Envidia del Sena de París, del Guadalquivir de Sevilla, del Támesis de Londres, del Tíber de Roma. Hubo en el pasado no uno ni dos, sino hasta tres intentos de que por el Manzanares pasaran barcos. Todos fracasaron, claro está. La historia de un fracaso, de varios fracasos, el sueño que se hundió como piedras en el río. Han sido tres los reyes españoles que han intentado acercar a sus aposentos reales, un puerto para sus barcos, la utopía acuática que durante mucho tiempo se intentó. La primera vez que se planteó el objetivo de hacer navegable el río reinaba en España Felipe II, llamado el Prudente. Estábamos en el siglo XVI, época gloriosa del Imperio Español.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Barcos y más barcos cruzaban el Atlántico para ir de un continente a otro. Ahí fue cuando apareció un ingeniero italiano.
Es un mundo difícil, de vita intensa. Felicità a questi momenti e nostra piccola vita.
Un ingeniero italiano de nombre Juan Bautista Antonelli le planteó al monarca un proyecto para hacer que los barcos pudieran remontar el río, para hacer navegable, para tener un puerto a los pies de la corte de Madrid. El plan era el siguiente. Primero, su idea consistía en ensanchar el Tajo para que los barcos pudieran remontarlo y a continuación hacer lo mismo con el río Jarama y finalmente hacer lo propio con el Manzanares. Al rey le dio para hacer una idea maravillosa y empezaron las piquetas de la época a funcionar, pero entre que las obras tenían muchas dificultades y que el rey también tenía otros menesteres como mantener el imperio a flote, hizo que la idea se desestimara. Para barco, nos vamos a Valencia, debió pensar su majestad. Así que a por el segundo intento. El segundo intento de hacer navegable el Manzanares por parte de Carlos III, llamado el político o el mejor alcalde de Madrid, año 1770. El rey, por lo visto, se interesó por lo de traer barcos a Madrid e imaginamos que sus consejeros, sin ánimo de decirle que estaba la cosa difícil, hicieron un poco un Luis Enrique y le dijeron al rey, pues, majestad, lo de traer barcos a Madrid navegando por el Manzanares...
Puede ser que sí, y...
Puede ser que no.
¡Bravo!
Más bien que no, más bien que no. Pero las obras empezaron lo que se llamó la construcción del primer tramo del canal del Manzanares. 8 años de obra y una realidad. España ya no es lo que era. El tramo contaba con 8 esclusas, pero apenas 10 kilómetros de longitud. Si de Madrid a Valencia hay 353, de Madrid a Lisboa hay 625, de Madrid a Coruña hay 592 kilómetros, pues hagan sus cálculos.
Puede ser que no.
¡Bravo!
Al final fue que no, efectivamente. Así que a por el tercer y definitivo intento. Dicen que la tercera va la vencida, pero vamos, que se dicen muchas cosas. Quizá demasiadas, porque tampoco la tercera fue la vencida, sino que el proyecto se destruyó definitivamente. Fue el nieto de Carlos III, el rey Fernando VII de España, el rey Felón, quien volvió a la tarea siglo XIX. Se ejecutaron obras de reparación en lo ya construido y se consiguió ampliar el canal hasta Vacia Madrid, cerca del río Jarama. Pero, como el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el proyecto tuvo el mismo destino. Destino fatal, como la película en la que la palma todo hasta el apuntador, pero aquí sin muertes conocidas. Las obras no llegaron hasta el final y solo se llegó a completar hasta una décima esclusa. Y ya después, ni Isabel II, ni Alfonso XII de España, ni ningún rey o gobierno local, autonómico, municipal, nacional o estatal se han vuelto a plantear la idea. Así que, visto lo visto, no, ya lo siento, no vamos a ver barcos en el Manzanares, con lo que a mí me gustaría. No tendremos nuestro Sena, del Guadalquivir, del Támesis, nuestro río navegable, pero tenemos nuestro Manzanares, nuestro Madrid río, que no hay barcos que naveguen, pero sí hay paseos que dar, libros que leer bajo los árboles y agua, no mucha, que escuchar transcurrir. La vida se acaba y lo malo también. Básicamente todo se acaba, como está a punto de hacer este taxi y este verano del año 2021. Pensándolo bien, todo se acaba debe ser el lema vital de Margarita del Val, que ya ha anunciado la llegada de la sexta ola de coronavirus en Navidad. Oye, no le recuerdo una noticia algo esperanzadora. Es como un lunes permanente. Todo se acaba y todo empieza. Es el ciclo sin fin que cantarían en El Rey León. El verdadero inicio de año para muchos. Ha sido un verano pandémico rarete, como la última peli de Christopher Nolan, que disfruté sin hacerme demasiadas preguntas, como se debe disfrutar la vida siempre y cuando no presentes un programa de entrevistas. Ha sido esta canícula un salimos de la pandemia, pero aún no. Es un cada vez menos contagios, pero seguimos sin servilleteros en las mesas. Es un estadio y teatros limitados de aforo, pero metros y autobuses llenos. Ha sido el verano donde vimos caer un país en manos de los talibanes, Afganistán. Talibanes a los que a muchos analistas les dio vete a saber el porqué en meterlos en sus análisis. La transición y los talibanes, la crisis del euro y los talibanes, me ha dejado mi novia y los talibanes. También se nos murió un chico rolling, Charlie Watts. Wes Anderson ha empezado a rodar en Chinchón su próxima película, aunque vende más, razonablemente, que Tom Hanks va a estar en Chinchón, que es una de esas frases que nunca esperas pronunciar en tu vida, como siga ese coche o tenemos que mantener el virus a raya. Messi se fue a París, pero Mbappé no vino al Madrid, al menos llegó Falcao al Rayo. Volvió Griezmann al Atleti y nos enamoramos todos de Chiellini en la Eurocopa, el tipo que se acuesta con tu novia y cuando te ve por la calle, te da un abrazo, dos besos y sonríe. Oye, que viva Italia. En Tokio fuimos la sonrisa de plata de Adriana Cerezo y el oro paralímpico de Susana Rodríguez. Todo esto lo guardaremos en el Museo de Recuerdos Estivales sin mucho defecto, porque nadie se acuerda muy bien en verano de lo que hizo en el anterior verano, pero, perdón por repetirme, es el ciclo sin fin que cantarían en El Rey León. Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the ending, if it ever does. I swear to God that all I've ever wanted was a... Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche. Gracias por estar en esta segunda temporada del Taxi. Nos tiene siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices. O inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Call me up and tell me a joke. Oh shit, you're really joking at a time like this.